Enseñar es decidir. La docencia universitaria más allá del método, por Linda Castañeda. Capítulo 7. Evaluar no es el final del proceso. Durante mucho tiempo hemos hablado de la evaluación como si fuera el cierre natural de la docencia. Primero se enseña, luego se aprende y al final se evalúa, como si evaluar fuera un gesto posterior, casi administrativo, cuyo objetivo fuera comprobar si el aprendizaje ya ocurrió. Esa forma de entender la evaluación nos tranquiliza, nos permite pensar que lo importante ha pasado antes, en la explicación, en el estudio, en la práctica, y que si algo falla, lo que falla es el aprendizaje, no el diseño. Pero esa tranquilidad se sostiene sobre un supuesto que ya no describe lo que ocurre en la universidad. La evaluación no llega al final. La evaluación está desde el principio, no como examen, sino como marco, como horizonte. Una situación reconocible. Primer día, o incluso antes. Aún no hemos entrado en materia y ya aparecen preguntas que conocemos de memoria. ¿Cómo se evalúa la materia? ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Va a haber examen? ¿Es individual? ¿Se puede recuperar? A veces las escuchamos con desconfianza, como si fueran prueba de que solo les importa la nota. Y sin embargo, son preguntas perfectamente racionales. Son preguntas para orientarse. Porque el estudiantado conoce el juego. Lo que tiene consecuencias organiza el esfuerzo. Antes de leer el programa con detalle, antes de decidir cómo llevar la asignatura, muchos ya han empezado a calibrar cuánto tiempo invertir, qué riesgos asumir y qué tipo de apoyos activar o qué tipo de aprendizaje es razonable intentar. Y ese cálculo no se hace mirando los objetivos formativos, se hace leyendo el sistema de evaluación. Nada de eso es nuevo. Lo nuevo es que ya no podemos seguir tratándolo como un efecto colateral. La evaluación organiza el aprendizaje aunque no nos guste. La evaluación no solo mide, empuja, orienta y delimita. Decide qué merece tiempo y atención y qué tipo de comprensión basta. Qué errores son asumibles y cuáles son inaceptables. Qué apoyos se perciben como legítimos y cuáles se perciben como arriesgados. En la práctica, la evaluación define qué tipo de estudiante es posible ser en una asignatura concreta. No porque lo decidamos explícitamente, sino porque las reglas se aprenden rápido. Se aprenden por acumulación, por lo que penalizamos, por lo que ignoramos, por lo que premiamos sin decirlo. Cuando decimos que el estudiantado estudia para el examen, solemos decirlo con cierto desdén, como si fuera una desviación del aprendizaje auténtico. Pero estudiar para la evaluación no es una anomalía. Es la respuesta lógica a un sistema que pone consecuencias en juego. El problema no es que la evaluación tenga ese poder. El problema es actuar como si no lo tuviera. Un ejemplo que me costó asumir. En un examen que incorporaba IA de forma deliberada y compleja, pedí a mis estudiantes que usaran la herramienta como punto de partida y luego tomaran decisiones propias sobre lo que la IA proponía. Lo que ocurrió con una parte del grupo fue predecible en retrospectiva, la verdad. Antes de responder al examen, ellos usaron la IA para simplificar el enunciado y convirtieron una tarea compleja en su versión más superficial. Luego, además, usaron la IA de nuevo para responder esa versión simplificada. El resultado fueron básicamente ejercicios sin contexto, sin criterio, sin humanidad y técnicamente bastante pobres. El sistema de evaluación había hecho racional exactamente el atajo que yo quería hacer innecesario. ¿Qué solemos hacer? Cuando nos damos cuenta de eso, solemos movernos entre dos reacciones. Una, mejoremos la evaluación. Hagámosla más justa, más variada, más formativa. Todo eso puede tener sentido. El problema es que a veces lo hacemos sin asumir lo que de verdad implica. Que tocar la evaluación no es un ajuste, es tocar el motor. La otra, no le demos tanta importancia. Tratémosla como un mal necesario, intentando que interfiera lo menos posible con el aprendizaje. Es más, volvamos al sistema anterior de evaluación declarativa donde penalicemos cualquier uso de lo que no sea la memoria, como si la evaluación pudiera ser neutra por omisión. Ambas reacciones comparten un supuesto raro, que la evaluación es un añadido, un elemento que se puede modular sin alterar el resto del sistema. Cambiar la evaluación cambia cómo se estudia, cómo se colabora y cómo se usa el tiempo, cómo se perciben los apoyos, qué significa aprender lo suficiente, aunque no lo pretendamos y aunque lo neguemos incluso. Por eso, introducir una nueva forma de evaluar no es solo una decisión técnica, es una reorganización del sistema de aprendizaje. Pensar mejor el problema, la evaluación como arquitectura. Si aceptamos, como ya venimos diciendo, que el aprendizaje es sociomaterial y emergente y que ocurre dentro de entornos personales de aprendizaje activos desde el primer día, la evaluación deja de ser un punto final y pasa a ser una arquitectura invisible que atraviesa todo el proceso. No se trata solo de instrumentos o de momentos. Se trata de qué hacemos visible y qué dejamos fuera. ¿Qué prácticas legitimamos? ¿Qué decisiones se vuelven razonables para el estudiantado? Y precisamente por eso, pensar la evaluación solo en términos de control es empobrecerla. No porque el control no exista, sino porque no agota su efecto. En la práctica, la evaluación no pide el aprendizaje, no lo mide, lo vuelve racional, y lo que se vuelve racional se convierte en estrategia, nos guste o no nos guste. Ignorar ese efecto estrecha el aprendizaje, se optimiza para cumplir, no para comprender, se ajusta a criterios visibles, no a procesos que decimos valorar, no porque haya mala fe, sino porque hay racionalidad. Decisiones razonables sin prometer milagros. Aceptar que la evaluación organiza el aprendizaje no implica resignarse a un modelo punitivo ni tecnocrático. Implica asumir que cuando evaluamos, estamos diciendo cómo se va a aprender. Algunas decisiones razonables, de esas que no siempre lucen en un documento oficial, pero que sostienen la coherencia del sistema, pasan por reconocer explícitamente el papel orientador de la evaluación. Diseñar pruebas que hagan necesario el tipo de pensamiento que decimos valorar. Asumir que evaluar procesos introduce incertidumbre y preguntarnos con honestidad qué prácticas estamos incentivando, incluso cuando no las nombramos. Estas decisiones no eliminan tensiones, las vuelven discutibles. Un punto de inflexión. Cambiar la evaluación no empieza por los instrumentos, empieza por cambiar la forma de mirar su función. Mientras sigamos pensando en la evaluación como el final del proceso, seguiremos sorprendiéndonos por comportamientos que son perfectamente coherentes con el sistema que hemos diseñado y seguiremos corrigiendo efectos sin tocar las causas. En los capítulos siguientes entraremos en dos cuestiones que vuelven esta discusión imposible de aplazar. ¿Qué ocurre con la autoría en contextos de colaboración e inteligencia artificial generativa? ¿Y qué significa diseñar tareas con sentido más allá del control? Pero el punto de partida es este. Evaluar no es comprobar lo que se ha aprendido. Es decidir, desde el primer día, qué tipo de aprendizaje será racional intentar en este sistema. Y esa decisión no se toma al final. Se inscribe en el diseño desde el principio. Queramos o no queramos. Enseñar es decidir forma parte de la colección Transmedia 21 del grupo Learning Media and Social Interactions de la Universitat de Barcelona. La versión escrita de este capítulo amplía estas ideas con constelaciones, formas de recorrer y conectar conceptos en el texto y guías de lectura al final de cada parte para profundizar. Los títulos de la colección pueden encontrarse en papel en bibliotecas de educación y comunicación de toda España y están disponibles en versión PDF con licencia Creative Commons para su descarga gratuita en la web del grupo lmi-cat.net.